Arrancamos nuestro consultorio de bolsa aquí en Mercado Abierto. Está ya con nosotros Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, feliz de estar con vosotros.
Bueno, pues felices nosotros de que nos atiendas también hoy, 30 de diciembre. Vamos a empezar, como siempre, con el repaso de mercado, aunque yo también te quería comentar, el otro día también tuvimos consultorio contigo y comentaste una clave para mí que fue importante. Dijiste que de cara a 2025 hay que profesionalizarse en bolsa o vamos a seguir en las mismas. Entonces, de cara a 2025, para quien nos esté escuchando y se quiera profesionalizar en bolsa, ¿qué debe tener en cuenta? ¿Por dónde deberíamos empezar, Alberto?
Bueno, en seguirnos todo lo que hagamos. Es muy importante. En realidad, no es tanto un requerimiento de 2025 como un requerimiento en cualquier momento. Uno no puede exponer su capital tan alegremente como tendemos a hacerlo cuando no estamos especulando de manera profesionalizada. Y uno de los indicios más claros de que no lo hacemos de manera profesionalizada es que no tenemos simetría. Es decir, tendemos a especular única y exclusivamente hacia el lado alcista. Si durante 2025 tuviéramos que vivir, y esto es muy probable, recortes en el mercado, no significa que el 1 de enero el mercado vaya a recortar, en este caso el 2 de enero, pero si tuviéramos que ver un mercado mucho más en tono bajista de lo que lo hemos visto en los dos anteriores, hay que tener claramente desarrollada la capacidad para poder abrir cortos, no solamente en nuestras cuentas, sino en nuestra mente. Tenemos y estamos configurados de fábrica para comprar y ganar con el mercado subiendo, pero eso en el mercado de futuros, de derivados, eso no tiene sentido. Uh-huh. Es decir, tenemos que estar completamente preparados para abrir cortos. También es muy importante estar perfectamente preparados para entender que la posición que abrimos ha sido un error si lo hacemos en el lado alcista. Es decir, uno de los grandes problemas que suele producirse en el mercado es no aplicar stops. Y eso es algo que en 2025 no va a perdonarse. Lo veremos. Si tiene que haber temporadas en las que el mercado, además de haber subido, que lo ha hecho durante 2 años, tengamos movimientos bajistas, el no aplicar un stop nos deja fuera de combate. Cuando hablamos de profesionalizarnos, nos referimos, yo por lo menos me refiero, a ese tipo de actitudes que son imprescindibles en el mercado. Uh-huh. De manera que, bueno, veremos qué es lo que nos va a hacer el mercado. Ahora mismo, hace ya una semana, explicábamos que aquel movimiento del sistema financiero protagonizado por Powell, que nos decía que no iba a haber bajadas de tipos de interés, eso fue interpretado por el mercado como una mayor dificultad de subidas de la bolsa. Claro, se asocia siempre bajadas de tipos de interés con subidas bursátiles. Y la manada tendió a creer que, hombre, el mercado va a recortar. Y yo os explicaba, no. El recorte se produce porque se necesita vencer en diciembre los futuros del S&P 500 abajo para después rebotar. Bueno, pues tal cual. Justo hasta el día de vencimiento, el mercado lo hicieron caer. Ahí cerró el sistema financiero todos sus contratos cortos de futuros y a partir de ahí el S&P 500 pudo rebotar. ¿Y hasta dónde lo hizo? Agárrense, qué casualidad. Justo al punto en el que Powell empezaba a hablar días antes. El nivel concreto de 6.050 puntos del S&P 500. Es decir, hicieron una trampa de libro. Bueno, ahora, después de esa trampa, lo que hemos visto es que el mercado ha vuelto a recortar y lo está haciendo con una volatilidad importante. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque podríamos estar viendo la antesala de un mayor movimiento lateral en el mercado. Y es que uno de los grandes problemas que tenemos como especuladores es que nos acostumbramos siempre al movimiento previo. Si hemos tenido durante mucho tiempo movimientos especialmente direccionales, pensamos que lo que va a venir es un movimiento direccional. Si ha sido el previo al alza, ahora pensamos que el mercado va a tener un movimiento direccional a la baja. Sin embargo, si lo que tenemos es que ver un posible techo durante las próximas semanas, no nos debería extrañar ver movimientos laterales con una importante volatilidad. Con lo cual, quizás eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Y ese es la forma del movimiento del mercado al que menos acostumbrados estamos. Con lo cual, a mí no me extrañaría que lo que viéramos durante las próximas semanas sea un mercado lateral. Dado que estamos acostumbrados a uno direccional, bueno, pues la mejor manera de dejarnos fuera de juego es simplemente haciendo lo que nunca imaginaríamos. Es decir, que no suba ni baje el mercado, se mantenga lateral. Con lo cual, eso es lo que, bajo mi punto de vista, más probablemente vamos a ver durante estas próximas semanas.
Perfecto, pues vigilando eso de cerca en el mercado, vamos ya con consultas que nos han hecho llegar nuestros oyentes. Nos preguntan por Altair del Nasdaq, que es una duda que hemos recibido a través de nuestro canal de YouTube. Les recordamos también que estamos allí emitiendo en directo y que nos pueden enviar sus comentarios. Pues nos pide análisis de Altair del Nasdaq, no nos dice si es para entrar o tiene ya posiciones.
Bueno, es un valor alcista. ¿Hay algún tipo de operación de capital aquí o algo extraño? Y desconozco qué es exactamente lo que se está produciendo en el valor, porque su cotización es anómala a partir exactamente del día 31 de octubre. Con lo cual, bueno, no es un valor que tenga un aspecto negativo, probablemente va a seguir subiendo, pero hay que vigilar a ver qué operación de capital hay acordada sobre el valor para que su desplazamiento sea tan anómalo. Un stop para esto en 105,70. No está mal, es un valor que está bien.
Imagino que es que Siemens había firmado un acuerdo para adquirir Altair Engineering precisamente el 31 de octubre. Vamos con más consultas también que nos han hecho llegar a través de nuestro canal de YouTube. Nos preguntan por Vidrala. Nos dice María Soledad que lleva meses en Vidrala con ganancias a medio plazo. ¿Cómo la ves? Objetivo y stop.
Aburridísima. El stop, que es, aquí es muy importante tenerlo presente porque se está acercando a él, a la baja, en 87,4. ¿Y hasta dónde puede subir? Ni la menor idea, porque no sé ni siquiera ni si va a subir. Es aburridísima. Está cotizando en los mismos niveles en los que lo hacía en 2021, en 2023 y durante este 2024. Ni idea.
Vamos ahora de nuevo con un valor de la bolsa americana. Nos pregunta Alberto, su tocayo, ¿cómo ves, Alberto, Alphabet? Tampoco nos dice si está en el valor o si sería para entrar.
En realidad tampoco es relevante si están en el valor, porque los precios son lo que son independientemente de si nosotros hemos comprado y de dónde lo hemos hecho. A ver, el valor no está mal, pero aquí estamos en las mismas. Ya no se dan los condicionantes que yo les comentaba a finales de 2023. Tenemos unas elecciones en 2024 muy importantes, que son las estadounidenses. Y hasta las estadounidenses tenemos un ciclo electoral muy amplio también, que incluía elecciones europeas, en Rusia y muchas más. Entonces, ¿que esto vaya a subir? ¿Eternamente va a subir el mercado? Es decir, ¿van a dar la oportunidad a los pequeños inversores a ganar dinero a costa del sistema financiero? Eso no ha pasado nunca. Entonces, ahora ya les están recomendando los bancos de inversión que ustedes compren. Luego, ¿qué vamos a ver? Un objetivo alcista para Google ya tremendo. Google, del que hemos hablado bien aquí en el pasado, pero ¿ahora qué? ¿Ahora va a seguir subiendo eternamente? ¿No se dan cuenta ustedes de que las preguntas son todas de un colectivo de inversores que está mirando hacia arriba? Si todos estamos mirando hacia arriba, ¿quién gana? Porque para que ustedes puedan comprar, alguien vende. Es decir, nosotros somos muy listos todos y hay unos tontos, los bancos de inversión, que nos venden a nosotros las acciones para que nosotros tengamos la oportunidad de disfrutar de las grandes subidas que se asoman en el horizonte. No, es exactamente al revés. Tengan cuidado. Yo ya les digo, Google está alcista, no hay nada peligroso, un stop clarísimo en 183 dólares.
Perfecto, pues eso para esta compañía, para Alphabet. Hemos recibido un correo electrónico donde nos preguntan, nos piden un análisis de Porsche. Imagino que será Porsche Automobile Holding.
Bueno, vamos a ver si aparece por aquí Porsche. Sí, va a aparecer. Creo.
Pues, si no, vamos escuchando un audio de WhatsApp mientras.
Perdona, Lucía, ¿tienes el RIC?
Pues a ver, que no lo tengo a mano, un momento.
Hay uno que es 911 o algo así.
Sí, creo que es ese. A ver, de Porsche Automobile Holding es P de Pamplona, A de Alemania, H de Huelva, 3, creo.
H3. Vamos a ver. Nada, aburridísima. Muy bajista en los últimos meses, uh-huh. No debe tener ningún interés. Puede rebotar porque, fíjense, gráficamente se está acercando a una zona clave, zona de 30. Ahí en esa zona 30 tiene soporte, no debería tener ningún interés.
Pues eso para esta compañía, para Porsche. Vamos con un audio ahora, sí, de WhatsApp que hemos recibido al 687-050600. Lo escuchamos.
Buenas tardes. Mi pregunta es para Alberto Iturralde. Estoy comprando en dos valores del mercado americano. Uno de ellos es Boyd Gaming, ticker es BYD, y el otro es Twilio, ticker TWLO. Es para que me dé un soporte por salirme en caso de que el mercado se complique las próximas semanas. Gracias.
El segundo, Lucía, bien, sí. A la hora de dar unas letras, me sale más a cuenta que digan una ciudad o un país,
sí,
cuya inicial sea la letra que a ustedes les interesa, a que digamos D, T, G, B, C, porque es que al final, en ocasiones, sobre todo con línea telefónica, no se entiende. ¿Sabes cuál es el segundo,
sí,
Lucía?
Sí, el segundo lo tengo ubicado. Vamos con el primero. El segundo era T de Toledo, W, L de Lugo o de Oviedo.
Vale, perfecto. Pues vamos con ese segundo valor. BYD está bien. Ha superado durante los últimos meses una zona de resistencia. Les he explicado en ocasiones que esas zonas de resistencia a veces tienen sus complicaciones porque se corresponden también con niveles inclinados al alza, es decir, zonas que podría ser una especie de directriz, algo por el estilo, pero está bien, el stop inexcusable para este valor, pues, por ejemplo, niveles de 66, esa zona es importante, y bueno, mientras tanto se puede seguir. Esto creo que nos han preguntado hace poco varias veces. Yo, es importante que, si ya lo hemos comentado, no tiene sentido, y Twilio lo mismo. Twilio es un valor que vamos a adivinar si esto va a subir o no va a subir. Porque en los máximos están en 460. Está en 108. Ha llegado a caer, durante este último periplo bajista, hasta 40. Yo no sé lo que va a hacer esto. Puede subir, puede hacer cualquier cosa. No tiene una clara tendencia alcista.
Perfecto, pues eso para estos dos valores que escuchábamos a través de WhatsApp. También tenemos, de nuevo, en nuestro canal de YouTube, nos piden análisis de Bonovia. ¿Cómo ve el experto esta compañía, Bonovia?
A ver. A ver si aparece una Bonovia en el mercado 005. Pues no. ¿Tienes el RIC, Lucía?
Creo que es V de Valencia, N de Navarra, A de Alemania.
Pues VNA, aquí está. Gracias. Aburridísima también. No está cerca de máximos, no tiene nada de alegrías. Los valores que hoy estamos comentando no tienen nada, nada. Si ustedes se han ahorrado y han aparecido en el vídeo ahora mismo, no hace falta que tiren para atrás, salvo para comentar al principio, no tienen ningún interés. Y eso tampoco. Puede subir, ¿y qué? ¿Y a dónde va a subir esto? Los máximos están en 54. Está en 29, nada, fuera.
Perfecto, pues eso para esta compañía, para Bonovia. Vamos con otra duda que hemos recibido en YouTube, donde nos piden análisis de Toyota en el NICE. Nos pide precio objetivo y stop para esta compañía. Para
¿Quieres
Toyota.
Lucía?
Pues lo voy a buscar. Vamos a ver. Toyota, puede ser T de Toledo, YO, creo que es esta.
Pues te digo ahora mismo, si es esa, pues no. No debería ser esa.
Vale, bueno, pues
T de Toledo, YO, no.
A ver, un momentito.
Vamos a ver si aparece por aquí algo parecido a Toyota en el NICE. Toyota Motor Corporation. Vamos
TM,
a ver.
Creo que es TM del NICE. Sí.
A ver si aparece el gráfico, que va a ser que sí. Pues un valor que en los últimos meses ha tenido un recorte importante, no debería tener mayor interés, 181,43. Puede que frene la caída ahora, puede que no, pueden pasar mil cosas. Nada, ningún interés.
Vamos con más valores. Nos piden análisis sobre Boeing. ¿Hasta dónde aguantar Boeing a 125? Nos dice, no entiendo.
Hasta ningún sitio. Ustedes no aguanten los valores. Si no digo Boeing, ¿eh? Si un valor no nos gusta, no aguanten. La bolsa no es para aguantar. La bolsa es a poder ser disfrutar y ya si ganamos ya la leche. Así es que no aguanten, no aguanten.
Además, Boeing, la verdad que si pone un circo, o sea, realmente es una pena, es una desgracia, claro, pero claro.
Alguien dirá, bueno, se está quitando de encima el análisis. No, yo es que de Boeing ya he explicado en los últimos 2 años que es la casa de los líos. Un valor en el que yo hace mucho tiempo confiaba, porque su estructura era súper alcista, pero que es que si no se le cae una puerta en Alaska a un avión, ahora están en Corea del Sur, que si tenemos que revisar todos los 737-800, porque este es un problema que probablemente tienen todos los Boeing de la dichosa compañía. Es decir, no, aguantar. Miren, de verdad, lo mismo que hacemos en nuestra vida, lo llevamos a la bolsa. Las actitudes que desplegamos en nuestra vida, las llevamos a la bolsa. Si en la vida somos sufridores sacrificados, en la bolsa vamos a ser sufrir y a sacrificarnos muchísimo, cualquier cosa menos ganar. Es decir, es más, la bolsa les puede ayudar a ustedes a ver cosas de su vida que igual no se han dado cuenta, que están ahí y deben observarse. Aguantar. ¿Hasta dónde aguantaría? Yo tengo, de verdad, vengo todos los lunes aquí. ¿Tengo pinta de aguantar yo en la vida? No. Yo mis problemas los intento solucionar de un manotazo, todos. Luego les sugiero que hagan lo mismo.
Perfecto, pues eso para Boeing y también para cualquier valor en general. No empeñarnos en aguantar. Tenemos varias consultas donde nos piden análisis de Endesa, la compañía energética española. Alberto.
Genial. Endesa, genial. Voy a ver si la abro. Por fin una alegría. A ver, yo hace cosa de unos meses empecé ya a explicar por qué Endesa iba a terminar subiendo. Concretamente en noviembre, a mediados de noviembre. Y por ahora está haciéndolo bien. He tenido una subida inicial desde los 20 euros, donde comenzábamos a hablar también de ella. Llegó a subir hasta 21,5. Luego, con las caídas del mercado en general, ha recortado hasta de nuevo esos 20 euros. Y ahora está en 20,64 rebotando. Es un valor que está bien. En España es de lo poquito que está bien. ¿Que esto no vaya a dar problemas y cualquier día no se pueda girar? Bueno, se puede girar a la baja, pero es que si hay que estar en un mercado, lo mejor es hacerlo en valores que estén bien. Y Endesa está bien. Con lo cual, un stop, claro, en 20 euros, por poner un ejemplo. Si alguien está en modo ahorro en Endesa, que me parece muy buena idea, pues yo qué sé, le puede dar más margen. Estas zonas de 18,20, cosas así. Pero está muy bien, en esos modos que están.
Pues también nos preguntan de la bolsa española, stop y objetivos en Inditex, también uno de los grandes de la bolsa española.
Vale, vamos con Inditex. Bueno, stop y objetivos, no, stop en 48,90. Yo no tengo ni idea de si va a subir. Para dar un objetivo alcista, yo debería pensar que esto va a subir, y no lo pienso. No tengo ni idea de si va a subir. Inditex ya ha explicado que es un enigma y por qué, con lo cual no lo sé hasta dónde va a llegar, si es que va a ir al alza. El stop, claro, esa zona 48 con, bueno, voy a intentar apurar un poquito, 48,90, cosas así.
Pues lo mismo para Mafre, seguimos con Bolsa Española, nos piden lo mismo, un stop y un objetivo para Mafre.
Mafre, claramente el stop en los mínimos que hemos visto estos días, 2,37. ¿Que vaya a subir o no? Pues, bueno, si sube lo va a hacer hasta niveles de 2,55.
Perfecto, pues eso para Mafre y seguimos con la misma tónica. La verdad, estamos recibiendo muchas dudas de Bolsa Española. Nos preguntan por Talgo, soportes y resistencias. Nos dice Vicente de Valencia que ha entrado hoy a 3,33 en Talgo.
Genial. Pues nada, el stop lo tiene muy cerquita. 3,31, que es justo donde ha cerrado hoy. Si ya cierra un día por debajo de 3,31, puede aplicar el stop. Resistencias en 3,53.
Perfecto, pues eso para esta compañía. Creo que tenemos también un audio de WhatsApp, que estamos respondiendo de momento solo a dudas que recibimos a través de Internet, pero vamos ahora con otro audio de WhatsApp, lo escuchamos.
Hola, buenas, una consulta para Alberto Iturralde. Hoy el gas natural, la materia prima, está subiendo un 20%. Nada, un pequeño análisis, a ver cómo lo ve, hasta dónde puede llegar o qué previsión. Han dicho como que han sacado un informe de que hasta va a ser un invierno en Estados Unidos más frío de lo que se esperaba y tal vez pues vaya a ser por eso o igual lo están manipulando. Pues a ver qué opinión tiene. Gracias.
Pues gracias por su consulta. Vamos con ello, Alberto.
Mi opinión es que todos los activos que cotizan en mercados organizados están manipulados, incluido el gas natural y cualquier otro. Entonces, que ahora con aquello de que Zelensky quiere cortar el tránsito de gas ruso, ¿esto pueda subir? Puede. No sé hasta dónde. Si es que yo lo he explicado con el caso del gas natural mil veces. No atiende a unos criterios que estén sobre la mesa del gráfico. No, atiende a criterios que están detrás. Criterios quizás meteorológicos, un invierno especialmente duro, quizás políticos, Zelensky cierra el grifo ruso. Sí, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer apuestas de lo que va a hacer Zelensky, de cómo va a ser el invierno? Yo no soy meteorólogo y tampoco estoy en la CIA. Es decir, no me cogerían en la CIA. Saben ustedes que yo odio todo lo que tiene que ver con la política asesina de algunos países, con lo cual no sé lo que va a hacer el gas. En fin, seguimos.
Pues vamos ahora con otra consulta que hemos recibido en nuestro canal de YouTube, donde nos piden opinión. Sebastián nos pregunta cómo ve Alberto cortos en Apple ahora mismo.
Pues se me antoja mal, y explico por qué. A la hora de abrir unos cortos en un valor, es importante que el valor se haya girado a la baja y lo haya hecho con autoridad. Pues ahora parece que le va a costar aparecer. Aquí está. Entonces, Apple hoy está marcando máximos. ¿Qué sentido tiene abrir cortos en un valor que hoy mismo está marcando máximos y está, el 24 marcaba máximos? No sé si este visual tiene actualizado. Voy a tener que hacer un cierre y una reapertura de visual. Básicamente, lo puedo explicar mientras hago todo este proceso. Apple no se ha girado, no ha estado un tiempo en un movimiento lateral que nos implique ahora decir, hombre, este valor ya ha dejado de subir. No está en esa mecánica. ¿Por qué abrir cortos? Que pueda tener una parada temporal. Estos días hemos visto que el S&P 500 ha tenido un cierto recorte. Bueno, pues eso probablemente pueda suponer recortes en valores de los importantes, de los que han hecho subir la bolsa estadounidense. Pero aunque desde donde estamos ahora mismo Apple caiga, que yo creo que voy a conseguir, antes de que terminemos el programa, abrir Apple, vamos a ver, aquí está, y os lo voy a compartir de nuevo.
Eso es.
Aunque tuviera algún tipo de recorte, no tiene una figura de vuelta. Es decir, ha marcado limpiamente en el 26 de diciembre máximos, y ha tenido dos días de recorte. Eso no te da margen para tener claro que el valor ya ha marcado máximos y va a caer. Podría ser, porque estamos en una época muy delicada, pero no tenemos una señal que diga, ay, claramente el análisis nos debe llevar a pensar que esto va a caer. Para nada, para nada.
Pues eso sobre Apple, y con esto terminamos. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, muchísimas gracias por atendernos y por estar todo el año aquí con nosotros en Mercado Abierto. Un fuerte abrazo y que tengas una feliz salida y entrada de año.
Gracias, feliz salida y entrada de años a todos. Feliz 2025. Fuerte abrazo.